Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Líderes latinos condenan a Trump. Dicen que condona a implicados en tragedia de Charlottesville. Al regresar a clases, algunos estudiantes se estresan, otros sufren de angustia. Les diremos por qué. En California, pese a efusivo apoyo, enfermera y esposo son deportados y separados de sus hijas. Líderes latinos y conocidos legisladores condenaron como acto de terrorismo interno la violencia provocada por grupos supremacistas en Charlottesville, que causó la muerte de 3 personas. Además, denunciaron de forma unánime el silencio primero del presidente Trump y su posterior muestra de simpatía a los grupos de odio, demandando que despida a altos asesores de filiación ultraderechista. José López Zamorano entrega el reporte desde una de las protestas frente a la Casa Blanca.
La indignación por las primeras declaraciones del presidente Trump por los sucesos en Virginia, que dejaron un saldo de una joven muerta y 19 heridos, incluida una joven latina, llegó al portón frontal de la Casa Blanca.
Son ataques claros y ese es el resultado de un presidente irresponsable, de un presidente que está hablando permanentemente de odio.
Gustavo Torres, director ejecutivo de Casa Maryland, quien organizó esta protesta para celebrar el 5º aniversario del programa DACA y pedir al presidente que no lo elimine, alertó sobre la tragedia.
Ya empezamos a ver muertos, por eso estamos protestando en solidaridad con nuestros hermanos en Virginia.
Natalie Romero es la joven hispana de 20 años, herida por el supremacista blanco James Alex Fields, cuando su auto arremetió contra la multitud antirracista. Erika Sánchez, la madre de Natalie, quien sigue hospitalizada con una fractura en la frente, en mensaje televisivo dijo estas palabras al agresor.
¿Qué lo vas a pagar? Nuestra familia no se va a quedar quieta y vas a pagar por la vida de la persona que murió y los 19 que están heridos.
El representante demócrata Luis Gutiérrez advirtió que Trump fue el primero durante su candidatura en usar retórica de odio contra los inmigrantes y ya electo se rodeó de personajes ultraderechistas polémicos como Steve Bannon, Stephen Miller y Sebastián Gorka.
Son personas claramente xenofóbicas. Tú no puedes ser antiinmigrante si eres racista. Una cosa conlleva a la otra, porque tu base de ser xenofóbico es que nosotros somos inferiores, que nosotros no contribuimos.
Héctor Sánchez, de la Agenda Nacional de Liderazgo Hispano, demandó por ello el despido de los colaboradores extremistas de Trump.
Sin lugar a dudas, es inaceptable que en estos días tengamos gente directamente ligada al KKK y a grupos de la supremacía blanca. Es inaceptable y están ahí en la Casa Blanca, están tomando decisiones.
Como líder de la organización que alberga a los principales grupos de defensa de latinos en el país, Sánchez afirma que la presencia de Donald Trump está exacerbando las tensiones sociales en el país.
Los crímenes de odio se han incrementado, el bullying contra los niños latinos se ha incrementado y todo el racismo en general contra nuestra comunidad se ha incrementado y por eso ahora más que nunca debemos estar unidos para presionar y sacar a personas racistas de los puestos públicos.
La central sindical más numerosa de Estados Unidos, la AFL-CIO, también condenó a los supremacistas. Su portavoz para asuntos hispanos es Gonzalo Salvador.
Nosotros nos oponemos a este tipo de violencia, al racismo, a la xenofobia.
Pero las críticas a Trump no se limitaron a legisladores y activistas. Más de una docena de senadores republicanos, incluido John McCain de Arizona, criticaron al presidente. Además, 5 miembros de su consejo asesor empresarial renunciaron en protesta por su reacción a Charlottesville. Entre ellos, el presidente de Merck, Kenneth Fraser, de Intel, Brian Krasnick, de la alianza manufacturera Scott Paul y de Under Armour, Kevin Plank.
Hello everybody. Great to be back in New York.
Pero al parecer las críticas cayeron en oídos sordos. Esta semana el presidente Trump justificó su demora de 2 días en denunciar directamente a los grupos supremacistas y señaló que el otro bando también tenía responsabilidad en el trágico desenlace de la protesta. He condenado a neonazis, he condenado a muchos grupos diferentes. No toda esa gente era neonazi, no toda esa gente era supremacista blanca, ni por equivocación. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Este reportaje es parte de la serie Hablando de la Raza. Esta semana, millones de estudiantes en todo el país regresan a clases entre nervios al concluir las vacaciones de verano. Hay ansiedad en los estudiantes que ya iniciaron las clases y también entre los que no han vuelto aún a la escuela. Pero entre todos estos niños hay un grupo de estudiantes que viven con un nivel de estrés e inseguridad tan alto que solo se puede comparar con el que padecen los que han sufrido un trauma. Con los detalles desde Austin, Texas, Joy Díaz.
Silvia Subieta Rodríguez ya cumplió 18 años, pero el estrés y la ansiedad la acompañan desde que era muy pequeña.
Tenía como 6 años cuando entendí que podían deportar a mis papás y mandarlos a México. Y eso siempre me tenía muy nerviosa. No me daban ataques de nervios. Me le pasaba llamándoles cada 2 horas, para asegurarme que venían del trabajo.
Making sure that they were on their way. Vivía atormentada por esa terrible posibilidad. Así es que hace 4 años, cuando su peor pesadilla se hizo realidad y deportaron a su papá, Subieta Rodríguez intentó quitarse la vida. Tenía tan solo 14 años. Ahorita está en tratamiento psiquiátrico para lidiar con su estrés. Según el Departamento de Seguridad Nacional, en lo que va del año han deportado un 38% más personas en relación al 2016. Al incrementarse las deportaciones, sube el nivel de estrés y ansiedad de millones de estudiantes cuyos padres podrían verse afectados. Luz Garcini, investigadora de la Universidad de Rice, acaba de finalizar un estudio sobre este tema muy poco analizado.
And we found out that overall the population has a high level of distress.
Nos dimos cuenta que este grupo de personas tiene niveles de estrés muy elevados. Si habláramos de desórdenes mentales, encontráramos desórdenes depresivos, pero también desórdenes de ansiedad, ¿no?
But also the anxiety disorders.
Pero Garcini no pudo diagnosticar a ninguno de estos estudiantes con estrés postraumático, o PTSD, por sus siglas en inglés, por una sencilla razón.
A lot of the criteria that we develop for PTSD is
based. Y es que los síntomas para que se diagnostique un estrés postraumático están basados en cuadros militares de soldados que han ido a otros países y que allá desarrollaron sus síntomas.
Es decir, hasta hoy los estudios están basados en los traumas que sufren los militares que cumplieron misiones en el exterior. Pero el estrés de los niños que viven con miedo de que deporten a sus padres o que ellos mismos sean deportados es igual al que padecen esos soldados en todos los rubros, excepto uno, afirma la investigadora Garcini.
Because, for example, one of the traditional criteria that needs to be met.
Una persona que padece estrés postraumático es una persona que, de acuerdo al cuadro médico, no puede cumplir con sus funciones diarias. Y lo que vemos es que estos inmigrantes o estos niños tienen todos los síntomas, pero tienen que seguir funcionando porque no pueden darse el lujo de detenerse.
Como es el caso de Silvia Subieta Rodríguez, quien sigue estudiando y trabajando.
Tengo que ahorrar para la universidad y para mandarle a mi papá.
As well as like my dad needs the money, like $500 a month or something like that.
Le mandamos como $500 al mes.
El hecho de que estudiantes del estado vivan con esa presión y el impacto en su rendimiento académico es algo de lo que está muy consciente Michael Williams, ex comisionado de la Agencia de Educación de Texas.
Ponte a pensar qué tanto se ve afectado el nivel de aprendizaje, tanto del niño deportado como del que tiene miedo que lo deporten. Las consecuencias académicas son inevitables.
¿Son inevitables? Pero desconocidas. Hasta el momento no se han hecho estudios al respecto. Ese es el próximo tema que quiere analizar la investigadora Luz Garcini. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Austin, Texas, Joy Díaz.
Este reportaje es parte de la serie Hablando de la Raza. A pesar de un amplio apoyo de sus colegas médicos en la intervención directa de la senadora de California, Dianne Feinstein, y después de más de 20 años de residir en Estados Unidos, una veterana enfermera de la Bahía de San Francisco fue deportada a México junto con su esposo, llevándose consigo a su hijo menor. A María y Eusebio Sánchez se les negó la suspensión de su orden de deportación, que se les venía concediendo en la administración anterior. Al irse, los Sánchez dejan atrás a tres jóvenes hijas estudiantes. Nuestro reportero, Fernando Andrés Torres, ha seguido de cerca este intenso drama familiar.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Hace pocos días, la enfermera mexicana María Mendoza Sánchez, junto a compañeros de trabajo y unas 200 personas frente al Hospital Highland en Oakland, pide, con el dolor y la angustia reflejada en su rostro, una oportunidad para que no la deporten.
No es justo, no es justo porque nosotros no somos criminales, porque hemos pagado impuestos, somos buenas personas.
Junto a María estaba su esposo Eusebio, también indocumentado, y su hija Melín, quien estudia biología en la Universidad de Santa Cruz. Con la voz quebrada, Melín, quien se gradúa el próximo año, dijo cómo se sentía.
Muy triste, porque yo no creo que mis papás merezcan que se salgan del país porque no han hecho nada mal. Yo tengo el derecho que mis papás estén ahí conmigo cuando me salgo de la universidad.
Durante el acto de apoyo, Jessica Herrera, una de las doctoras del hospital, señaló que no tiene sentido deportar a una enfermera con la experiencia y dedicación de María, que tanta falta hacen en el estado.
De sacar a una persona profesional de un hospital que está dando cuidados a pacientes que están muy críticos. Ella es una enfermera que da del amor de su corazón a personas que no tienen mucho.
Durante los días previos, las oficinas de ICE se vieron inundadas de peticiones de apoyo a la familia. Incluso la representante en el Senado Federal, Feinstein, dijo tener en mente una legislación especial para evitar la separación familiar. Pero todo fue en vano. Lori Haley, vocera del Departamento de Migración y Aduanas, afirmó que durante 15 años los tribunales examinaron este caso y no encontraron una base legal para que se quedaran en el país. Además, ICE se preguntó, cuando no cumplimos con las leyes, ¿qué tipo de mensaje estamos enviando? En el aeropuerto de San Francisco, a pocos minutos de abordar el avión rumbo a México y después al estado de Hidalgo, lugar que no visitaban desde hace más de 25 años, María y Eusebio se regresan con el hijo ciudadano de 12 años y dejan en California a sus tres hijas, de 16, 21 y 23 años, sin la protección paternal y con un futuro incierto. María Mendoza Sánchez le responde a ICE.
¿Qué manera se le manda un mensaje equivocado a las personas? Y pues estudiar está bien, pagar tus colegiaturas está bien, seguir la ley está bien. Tal vez sí van a mandar un mensaje equivocado hoy. Le están diciendo a la gente, no vale la pena luchar y esforzarse y hacer las cosas bien.
Según el Washington Post, desde febrero y en todo el país, más de 57 mil personas han recibido una orden de deportación, como la de la familia Sánchez. La senadora Feinstein dijo en un comunicado que la política de inmigración de Trump no es más que un programa de odio dirigido a familias respetuosas de la ley. Es vergonzoso y contrario a los ideales fundacionales de este país. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Oakland, California, Fernando Andrés Torres.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.